Tema muy apropiado para el día que estamos empezando a vivir esta noche. ¿Cuánto dura la pasión en una relación? ¿Cuándo se termina ese estado de enamoramiento y a causa de qué? Seguro que alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, pero tranquilo, tranquila. No eres el único ni la única. De hecho, incluso la medicina se ha preocupado por esto. Eso sí, sin extraer resultados demasiado concluyentes. Así que lo único que puedo decirte es que la rutina y la monotonía en una pareja son el primer paso hacia esa pérdida de ilusión. Si quieres conocer mejor qué hacer para que esto no te acabe sucediendo o quieres ponerle remedio porque ya te ha ocurrido, presta atención a lo que nos va a contar Sara Pérez Tomé, asesora y moderadora familiar. Sara, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, Pedro.
Oye, en primer lugar, ¿debemos preocuparnos si nos hacemos preguntas como estas que yo decía de por qué no sentimos lo mismo por la otra persona cuando empezamos una relación?
Hombre, yo creo que si lo hacemos a tiempo no es preocupante. El problema es que nos lo cuestionamos siempre un poco tarde, cuando ya a lo mejor vamos un poco retrasados en la cuestión. ¿Por qué? Porque realmente uno se acostumbra a vivir de una manera, piensa que tiene derecho a vivir de esa manera y que además casarte o vivir en pareja es el final de un camino y ya todo lo demás viene rodado y la felicidad no te la va a regalar nadie. Entonces hay que cuestionárselo con mucha más frecuencia de lo que nos lo cuestionamos.
¿Y después de cuánto tiempo es normal que nos preguntemos ese tipo de cuestiones?
Pues mira, normalmente las parejas que viven, tienen una vida en común, cada 5 o 7 años hay una crisis del libro. Lo que pasa es que es una crisis que realmente la confundimos y pensamos que, todos mis amigos han divorciado, toca separarse porque no paramos de discutir, cualquier cosa la interpretas mal, siempre parece que estás cansado, no nos divertimos hace tiempo. Y son crisis de acoplamiento, no de crisis de amor, porque cuando uno se casa o vive en pareja es porque quiere ser feliz junto a otra persona y lo normal es que uno no se junta para romperse ni para separarse, sino para ser feliz. Entonces, si cada 5 o 7 años, que es la media, algo pasa, es que ha tocado un acoplamiento. Entonces es una señal de alerta muy positiva. Es que todavía está viva la pareja. Lo peor es las parejas que ya, por no discutir, ni discuten.
Claro, eso es lo peor, ¿verdad? El ninguneo, ¿no? Que se llama. Oye, y cuando llega esa crisis a la que hacías referencia, ¿significa que de alguna manera hemos dejado de estar enamorados y que tenemos que reenamorarnos o eso no tiene nada que ver con la crisis?
Bueno, hay muchos motivos de crisis, desde una infidelidad hasta un distanciamiento por una situación de crisis de paro. Hay muchos problemas que generan crisis, pero cuando no hay ninguno de estos ingredientes tan tóxicos y tan duros como pueda tener un matrimonio, es verdad que puede haber situaciones en las que necesitas romper con ser tan predecible. Entonces, tú tienes que no acostumbrarte a ser la rutina del otro, ni que el otro sea tu rutina. Y es la única manera que tú puedes de sorprenderte a ti mismo, me estoy saliendo del camino de la química que necesitamos tú y yo.
Sara, ¿se puede seguir viviendo en pareja sin estar enamorado como la primera vez?
Es que no tienes que estar enamorado como la primera vez, hay que estar mejor. Eso es como cuando la gente dice, ya no me quieres como cuando éramos novios. Pues claro, es que sería muy triste, es anclar el amor, y el amor es todo un fluido, o sea, la afectividad es un fluido que va y viene permanentemente. Entonces, ni tú eres el mismo que cuando te conociste hace X tiempo, ni eres el mismo en la situación laboral o la situación de familia con hijos que tienes ahora, con lo cual tú no puedes seguir diciendo, yo quiero estar como estaba. Es que eso no va a pasar. Todos cambiamos y todos estamos en un permanente cambio. ¿Cambio a mejor o cambio a peor?
Claro, pero el cambio siempre hay que abordarlo, quiero decir, llegar a la situación es necesidad de que algo hay que retomar, ¿no?
Sí, el cambio hay que abordarlo porque tenemos que huir ya del pensamiento fijo, de esos esquemas y etiquetas fijas de que mi madre hacía esto así, pues en mi matrimonio va a salir igual, esto se hace, hasta ahora lo hemos hecho así. No, incluso en las relaciones más íntimas hay que aportar un pensamiento de crecimiento. El pensamiento de crecimiento nos aborda la creatividad junto con la racionalidad. Entonces somos como más persona, o sea, ni somos tan instintivos ni somos tan racionales, sino esa mezcla de pensamiento en crecimiento es la válvula maravillosa que hace que haya química. O sea, la química es simplemente tener pensamiento de crecimiento.
desembocar, si ocurren este tipo de problemas, en una separación, en un divorcio, ¿es el camino más fácil en vez de poner la solución a ese cambio que debemos de aplicar para que la relación siga siendo fluida?
Bueno, no se puede generalizar, hay tantos casos diferentes. Yo creo que hay una separación por cada caso, o sea, pero sí que es verdad que hay muchas veces que hay gente que, no sabiendo hacerlo bien, hace un pacto de convivencia. Entonces están separados, viven juntos, pero como si estuvieran separados. Entonces eso es un fraude de convivencia, por ejemplo. Pero es verdad que hay situaciones límite en donde si se falta el respeto, si se falta la integridad de la persona, si realmente la otra persona podrá decirte que te quiere como nadie en el mundo, pero no se nota, hay amores que matan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no estamos acostumbrados a hablar de nuestros sentimientos nada más que para reprochar al otro algo. ¿Y cuántas veces le decimos al otro qué suerte tengo de que estés aquí? ¡Uf, qué alegría de que hayas vuelto! Estaba deseando volver a verte. Eso lo hemos dejado para cuando éramos novios o éramos pareja, y cuando estás casado, ¿por qué no? Entonces es una pena, y yo siempre digo, porque doy unos training a parejas de comunicación, en donde les digo, tenéis que abrazaros al reencontraros todos los días. En cualquier ciudad es un milagro que tú salgas a las 8 de la mañana de casa, cada uno se vaya a un trabajo y vuelva, y nos volvamos a reencontrar en el mismo estado que nos quedamos y tengamos la suerte de compartir la noche juntos. Entonces hay que celebrar ese reencuentro cuando uno se encuentra cada noche, y eso ya es la química.
Con lo cual, por lo que me estás diciendo, la comunicación es lo fundamental en todos los casos, incluso para solucionar un problema puntual, hay que hablarlo para poder buscarle dónde está la salida, ¿no?
De hecho, la incomunicación es el gran fracaso de la vida matrimonial. O sea, los grandes fracasos vienen porque no se sabe discutir. Hay que discutir, claro que sí, pero hay que discutir bien. Lo que no hay que hacer es pelear, porque la pelea supone que uno vence al otro. Discutir es un intercambio entre tú y yo de una opinión, que podemos no pensar lo mismo, podemos no estar de acuerdo, y eso es totalmente respetable. Pero que ambos los dos vamos a encontrar una tercera vía afectiva, que es una renuncia de mí y otra renuncia de ti, y encontrarnos en el punto intermedio. Y para eso hay que hablar, y para eso hay que discutir. Y por eso es muy importante la comunicación. La gente se cree que callándose, bueno, pues el que calla otorga. Y muchas veces el no hacer nada es hacer muchísimo en la vida matrimonial. Con lo cual es un estado sentimental súper frágil, súper delicado, donde creemos que es un cubo de basura donde todo cabe. Él ya sabe cómo soy, que se aguante cuando estoy cansado o cuando estoy cansada o cuando me pongo nerviosa. No, no. Es que la comunicación sentimental es de tal delicadeza que no reservemos para afuera lo que tenemos que reservar dentro, porque entonces nos irá mucho mejor.
Sara, ¿es fácil revertir esa situación una vez que ya sabemos dónde está el malestar?
Claro que sí, porque saber la causa es saber la solución. El problema es no tener una causa. Tenemos que dejar de juzgar tanto lo que he hecho mal o no he hecho mal, sino por qué estamos aquí y para qué. ¿Para qué hemos llegado a esta situación? Pues para que nos replanteemos que algo tiene que cambiar. ¿O por qué tenemos que estar en esta situación? Mira, hay parejas que discuten, incluso llegan a mi gabinete y llevan un mes y medio sin hablarse, sin no sé, nada. Y cuando les pregunto cuál fue el motivo de esa ruptura de comunicación o cuál fue el motivo, muchas de ellas ni se acuerdan. No se acuerdan cómo empezó la discusión que derivó en una incomunicación bestial durante un mes.
Qué bárbaro, ¿no?
Pero tú piensas, y a lo mejor a veces con un amigo simplemente piensas, pero ¿y realmente el lío que se montó? ¿Montamos un problemín, un problemón de un problemín? ¿Y cuál fue la causa? Y a veces no te acuerdas. Uh-huh. El ego nos juega muy malas pasadas.
Sin duda. Por cierto, Sara, creo que tú propones habitualmente 3 medidas para mejorar la salud de nuestras relaciones.
Sí, es verdad, es un truco muy... Bueno, son 30 años de experiencia de escuchar a muchas parejas, y yo he visto que hay que mantenerse cerca. ¿Por qué? Porque la distancia corporal produce distancia emocional y la cercanía corporal produce cercanía emocional. Uh-huh. Entonces yo propongo un minuto de oro cada día, que un minuto de oro cada día no es algo cronometrado por un minuto. Puede ser que estás en el ordenador mandando mails y mandas uno y le dices al otro... Pichurri en el asunto, saca, ya está. No tienes que poner nada más. O al revés, los WhatsApp yo siempre digo que no entienden de corazón, y cuando se está de mal rollo no hay que usarlos, sino volver a la comunicación tradicional. Sí. Pero cuando se está de buen rollo, mandas un WhatsApp diciendo te echo de menos o esta noche quiero estar contigo. Ajá. Eso es empezar a tener química en una relación matrimonial íntima, pero 6 horas antes de que ocurra. ¿Qué es lo que la mujer necesita? Hay que aunar la excitación psicológica en hombre y mujer, que en la mujer es mucho más lenta que en el hombre, y eso hay que hacer equipo en esa comunicación sexual. Ajá. También. Y luego está el bueno, pero que además ese minuto de oro es vas a la gasolinera y encuentras una revista de motos y se la llevas a tu pareja cuando has pagado gasolina.
Sí,
o,
sí.
Cualquier cosa, o vas, pasas por un open core, iba a decir, y compras sushi y lo llevas a casa para cenar. Ah. Ese es el minuto tuyo de oro. Y cada uno tiene que saber cuál es el mejor momento del día para entregárselo al otro. Es como la audiencia de oro de los goles, pues ese minuto de Messi es el tuyo con el otro.
Ya.
Ese es el minuto. Luego está la cita de oro. Una cita es fundamental. ¿Pero por qué es fundamental? Porque no puedes dejar de tener citas con tu pareja. No, y por eso cuando dicen el día de los enamorados, pues es una pena que haya que hacer ese día como una cita especial.
Siempre,
porque tenía
yo siempre lo he dicho, siempre sí, lo he dicho.
Efectivamente, pero por lo menos un día, sorprendámonos. Yo lo digo semanalmente, de tal manera que yo hago la terapia al revés. Cada semana elige uno el plan, la cita. Pero no elige lo que al otro le gusta, sino lo que a él le gusta. Y el otro se va a adaptar a lo que ha elegido porque es lo que a él le gusta. Y así las diferencias no son carencias y aprenden a comunicarse a través de lo que cada uno es. Y cuando tú eliges la cita eres tú mismo y el otro se adapta a lo que tú eres, no a lo que simula que te apetece a ti y a él le, o al otro le apetece un carambano. Entonces, eso es, pues, si tú vas sumando un minuto de oro de dos personas al día, cada semana, fíjate los minutos de oro que suben. Claro. Luego, una cita de oro, pues, fíjate, a la semana, súmalo al año. Ajá. Entonces, podemos llegar a lo que todo el mundo hace, aunque no se hable, y es un fin de semana de oro al año. Y ese fin de semana de oro no sirve para nada si durante el año no te comunicas diariamente, semanalmente. Eso sí, das a ganar dinero a una agencia de viajes, a un hotel, a un spa, a un crucero. Pero si no te has comunicado cercano y sustancialmente con el otro, al final en el spa uno elegirá los barros fríos y el otro los calientes y se encontrarán chorreando en el cuarto al final del día.
Claro. Qué fuerte. La verdad es que parece todo mucho más sencillo de lo que realmente lo hacemos, ¿verdad, Sara?
Yo creo que es que no se hace mejor porque no se sabe. Pero si se supiera y se entendiera mucho más de la afectividad y de cómo crece y se mantiene esa afectividad, la verdad es que yo creo que ni se romperían tantos matrimonios ni existirían situaciones de tanta crisis matrimonial que además acaba luego repercutiendo en los hijos, porque si las parejas además tienen hijos y no son felices entre ellos, de padres felices, hijos felices, o sea, tenemos también una responsabilidad social de ser felices como pareja, porque eso repercute al día siguiente en el trabajo, repercute en el transporte público, repercute en tus hijos, repercute en todo.
Pues recuerda los consejos de Sara Pérez Tomé, esos tres momentos que debe tener cada pareja y que se definen como el minuto de oro al día, como la cita de oro a la semana o como el fin de semana de oro al año. Que no caiga en saco roto. Sara, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Gracias a ti, Pedro. Un placer.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.